Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Ya quedó atrás esa visión de que los bancos eran señores de traje y corbata que te hablaban de usted detrás de un mostrador infranqueable. Y esto ha sido gracias a una marca que rompió con las normas establecidas de este sector. Una marca que fue capaz de mantener una conversación real con personas reales y tocarles la fibra. Ese banco que transformó la comunicación y dio un giro para hablar como hablaba su cliente y transmitir emoción. No es otro que el creador del Fresh Banking o el Banco No Banco. Ahora, seguro que si me estás escuchando, ya habrás adivinado que estamos hablando de ING, una marca disruptiva en su forma de transmitir su valor que cambió las reglas del juego de la comunicación en el sector de la banca. Y hoy tenemos con nosotros para contarnos cómo lograron todo esto a María Alonso, directora de Marketing y Gestión de Marca de ING. María, bienvenida a nuestra comunidad.
Muchas gracias, Maider, por la invitación y por esta bonita introducción. Me ha encantado.
Muchas gracias. Bueno, antes de nada, creo que estamos a tiempo de felicitaros por ese premio Eficacia 2020 que recibisteis hace no mucho en la categoría de construcción de marca. Así que la primera pregunta es obligada. ¿Cuáles dirías que son los pilares sobre los que se construye una marca como ING y toda su comunicación?
Pues a ver, lo primero, gracias por la felicitación. Es un premio además que nos ha hecho especial ilusión, ¿no? Porque es un premio que no es a una acción en concreto, sino a toda esa construcción desde cero, cuando entramos hace más de 20 años, hasta el momento actual, ¿no? Y ha habido pues, muchas personas, muchos equipos detrás y una evolución en la que yo creo, también lo destacó el jurado, que lo más importante ha sido la consistencia y la coherencia de la marca, ¿vale? La consistencia es algo a lo que dedicamos, somos muy conscientes dentro del banco, ya no solo marketing, ¿no? El banco es consciente de que hay que ser consistente en torno a nuestros valores, ¿no? Que en nuestro caso pues son la sencillez, la transparencia, el ser relevantes con lo que contamos, ser cercanos en el lenguaje que utilizamos, etcétera, ¿no? Entonces, ese foco del banco en torno a que lo que decimos coincida con lo que hacemos, ¿no? Con esa experiencia que luego tiene el cliente con los productos y servicios, creo que es clave, y luego también la consistencia, lo que decía, a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. No solo en un momento puntual, sino a lo largo de los años. Y luego, en cuanto a la comunicación, yo creo que el tono que hemos utilizado, lo destacabas tú en la intro, ¿no? El tono que hemos utilizado ha sido clave y ha sido también un granito más de arena para demostrarle de forma muy tangible, muy, muy, muy directa, uno de esos grandes valores, ¿no? La mayoría de ellos.
De hecho, cuando llegasteis al mercado español, ¿no? El mundo de los bancos era un sector maduro donde parecía que los bancos se expresaban, ¿no? De una manera determinada que no cambiaría jamás. De hecho, era lo que todos pensábamos, ¿no? Y de pronto resultó que todo eso sí que se podía cambiar. Creasteis el concepto Fresh Banking, hablasteis en vuestras campañas de desaprender y hace poco conocimos vuestro nuevo posicionamiento con el eslogan Do Your Thing, centrado en esa tranquilidad, ¿no? Y en esa libertad que buscan vuestros clientes. De hecho, bueno, yo también soy clienta, así que me meto dentro de ese saco, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se llegan a detectar esos insights que harán que vuestra audiencia, pues eso, gire la cabeza, ¿no? Para prestar atención a lo que tenéis que decirles, qué herramientas o qué procesos seguís.
Vale, a ver, yo te diría, lo más importante es lo que te estaba contando, ¿no? Ese proceso, esa conciencia colectiva de que tenemos que entender el entorno, tenemos que entender dónde estamos y analizar toda la información y todo el feedback que nos dan nuestros clientes, ¿no? Y eso es algo que nosotros trabajamos en el día a día y que también transmitimos a nuestras agencias, ¿vale? En todos los procesos de creación del banco, ya sea creando una campaña, un producto, un servicio, involucramos de alguna manera a los consumidores, tanto clientes como no clientes, ¿vale? En el caso concreto de este posicionamiento, pues lógicamente un nuevo posicionamiento es un proceso largo, con muchos actores implicados y con distintas herramientas, distintos tipos de estudios y metodologías para llegar a esto, ¿no? Pero a la vez, el 2020 nos ha demostrado que hay que ser muy rápidos y muy flexibles en adaptarnos a lo que está pasando, ¿no? El hecho de ser consistente no significa que haga siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que las marcas, como las personas, pues deben de alguna manera ir evolucionando con la sociedad y con lo que está ocurriendo, ¿no? Este posicionamiento estaba preparado para lanzarse el año pasado, ¿no? Pero ante la situación, pues decidimos pararlo, decidimos hacer campañas que se centraran más en lo que nos estaba pasando en ese año, y luego dedicamos pues todo el verano a analizar la información que teníamos de lo que estaba ocurriendo, de las nuevas tendencias. Vimos que las tendencias que la crisis del COVID había acelerado eran en gran medida muchas de las tendencias en las que se basaba este nuevo posicionamiento, ¿no? La digitalización, la preocupación por nuestras prioridades personales y por dedicar más tiempo a lo que de verdad nos importa a cada uno, la preocupación por las finanzas. O sea, había muchas cosas que hilaban perfectamente con lo que habíamos preparado antes. Y entonces decidimos volver a ello, sí dando algún paso para atrás. O sea, lo que sí decidimos fue, bueno, pues vamos a repetir y volver a testar, vamos a hacer alguno de los estudios que ya habíamos hecho para ver hasta qué punto en momento ya no era solo nuestra intuición, sino si de verdad esto se adaptaba, ¿no? Y lo que vimos es que los resultados de esos test eran aún mejores que el año anterior, ¿no? Es la primera vez que tenemos como comparativa de qué ocurre antes y luego un año después. Y vimos que sí, que el cliente pues valoraba mucho el optimismo y la cercanía que transmite este nuevo posicionamiento y que estaba muy, muy ligado al momento actual, ¿no?
Qué bueno. Nosotros en la escuela de copywriting solemos abordar la creación de los textos persuasivos siempre basándonos en hay que pasar tiempo investigando, ¿no? Nos encantaría saber cómo lo hacéis vosotros, o sea, cómo indagáis hasta saber qué piensa y qué siente vuestro cliente ideal para después decirle justo lo que necesita oír.
Pues mira, para mí hay como tres pasos, ¿no? El primero es el que te decía, la escucha, ¿no? Entender y escuchar y esto no es una herramienta en concreto, es más una actitud, ¿no? Es más un día a día de tener las orejas ahí abiertas y entender, con independencia de que luego ya tengas otras distintos sistemas, ¿no? Para escuchar no solo lo que pasa en ese momento, sino incluso pues nosotros, una vez lanzado un producto o un servicio, volvemos, hacemos un test posterior para entender cómo se ha recibido, etcétera. O sea, hay muchísima información. Luego, para mí, hay un segundo paso que es de intuición y de sentido común, ¿vale? Estamos todos en el mundo y dedicamos mucho tiempo a reflexionar, a hablar con nuestros compañeros de negocio, con las agencias, para juntos pensar ese enfoque y esa estrategia. Y luego el punto final último siempre lo tiene el cliente, ¿no? Y siempre hay ese momento en el que validamos con ellos, sobre todo en los grandes lanzamientos, pero incluso hemos llegado a validar un email, ¿vale? No solo validamos una campaña de televisión, lanzamos un email que para nosotros, por lo que sea, es muy importante porque vamos a contar algo relevante al cliente y también lo hemos testado, ¿no? Y luego tener pues esa humildad para, si no encaja, pues volver al punto número uno y empezar de nuevo, ¿no? Y tirar todas tus asunciones a la basura y empezar de cero. Yo creo que eso también es importante.
Qué bueno, porque ahí hablas, ¿no?, también de asunciones, conjeturas, que al final, generalmente a las marcas les gusta mucho el no, ya sabemos qué siente nuestro cliente, pero es que hasta que no les preguntamos no lo sabemos al 100%. Oye, ¿y qué hay de la siguiente generación? ¿Os habéis empezado a plantear de qué manera impactarlos y atraerlos si lo que les mueve es diferente de algún modo, ¿no? Si hay que ir a buscarles a otros canales diferentes, ¿cómo lo estáis abordando?
Bueno, a ver, yo creo que el mundo de la comunicación y la publicidad en general estamos sujetísimos todos en general, pero nosotros estamos aún más sujetos a la evolución, ¿no?, de la sociedad y las nuevas generaciones son las que marcan esa evolución. El año pasado, como te decía, la digitalización ha sido clave, ¿no? En esa digitalización yo creo que hay un tema muy importante, ¿no?, que nosotros trabajamos desde el principio, que es el cliente tiene que ser 100% autónomo en la toma de decisiones, ¿vale? Para eso hay que hacer muchas cosas, ¿no? La banca está ahora inmersa en digitalizar sus procesos, en hacer una experiencia omnicanal, y hay algo que nosotros trabajamos mucho desde el principio, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene que ser claro y tiene que ser sencillo, y en nuestro sector más aún, porque no es un sector sencillo, no es comprarte unos vaqueros, que también se está complicando porque empiezan ahí a haber muchas tipologías, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso es aún más relevante, y yo creo que nosotros eso lo hemos tenido muy, muy en cuenta y lo trabajamos mucho, y creo que es clave para dar acceso a la digitalización a todos los sectores de la población, y claramente las nuevas generaciones están ahí. Y luego, en cuanto a canales que decías, nosotros estamos abiertos, probamos en continuo nuevos canales, nuevas opciones y tal. Lo que sí hacemos es medir el retorno de la inversión y ver lo que nos funciona y lo que no, porque hay cosas que, bueno, pues a lo mejor tampoco somos un banco para todo el mundo o en todos los canales, ¿no? No, claro. No siempre te encaja todo, y por mucho que un canal esté de moda, si no nos funciona, pues lo desechamos, aunque sea temporalmente. Luego hay veces que volvemos a retomar cosas porque todo va evolucionando,
¿no? Qué bueno, qué interesante. Bueno, fíjate, nuestro grito de guerra en la Escuela de Copywriting es: yo no soy lo típico. Y este lema surgió porque todos nuestros clientes y alumnos con los que hablábamos siempre nos decían: es que yo no soy el típico coach, o yo no soy la típica empresa de mudanzas, ¿no? Pero no sé cómo mostrarlo de una manera diferente. ¿Qué les dirías a todas esas marcas que quieren ser diferentes, pero terminan hablando como su competencia? ¿Cuál es el primer paso para salir, por decirlo así, de ese bucle?
Pues para mí el primer paso es escuchar al cliente. Escuchar al cliente y preguntarle: ¿por qué me has elegido a mí? ¿Por qué estás conmigo y no con otros? Entender, ¿no?, qué es lo que hay detrás, no lo que, por lo que tú quieres que te elijan, sino por lo que ellos de verdad te eligen, ¿no? Y luego intentar explicar esos motivos con el lenguaje del cliente, no con el tuyo, ¿no? Nosotros tuvimos una campaña hace años, nosotros le llamamos clientes convencidos, que trabajaba precisamente eso: escuchábamos al cliente y recuperábamos las frases que nos habían dicho literales, y luego eran los propios clientes los protagonistas de esos anuncios y hablaban con sus palabras, ¿no? El copy estaba escrito con sus palabras. Yo creo que eso es una parte súper importante de la comunicación, y ser diferente tiene mucho que ver con ser auténtico, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Totalmente. De hecho, yo siempre digo, ¿no?, nuestros clientes son nuestros mejores copywriters. Cuando me dicen: no sé qué escribir, no sé qué decir, digo: escucha, pregunta, ¿no? Y coge esas frases, grábalas, lo que sea, porque realmente es lo que necesitamos comunicar, ¿no? Qué bueno.
Hay un ejemplo, vamos, ahora mismo tenemos encima de la mesa el ejemplo de la última campaña que mencionabas antes, que en el fondo lo que hemos hecho es escuchar a nuestro cliente. Nuestro cliente es muy digital, ¿no? Lleva mucho tiempo operando con el móvil, informándose con el móvil y entrando así, ¿no? Y cuando le escuchamos, lo que ellos nos dicen es: en ING sentimos esa tranquilidad y esa libertad de no tener sorpresas, no tener sobresaltos, que lo que nos decís es lo que luego vemos en realidad, ¿no? Esa sencillez y esa claridad. Y esta campaña precisamente es eso que llevan además muchos años contándonos los clientes, lo que intenta transmitir, ¿no? Esa sensación de tranquilidad y de libertad que sienten los clientes, que pueden dedicarse a sus cosas, hacer su vida y sus prioridades, y no tener que estar dedicando su tiempo a las gestiones bancarias, ¿no? Entonces, este es un ejemplo vivo de esto que te estoy contando.
Qué importante es esto, además. Bueno, si de algo no hay duda es que vuestra comunicación es la misma, tanto en una oficina como en redes sociales o en vuestra web. Habláis con una sola voz, y eso no es fácil en una empresa grande donde hay 25 manos escribiendo. Así que, ¿cómo conseguís que todo el engranaje de comunicación suene al unísono? Y lo pregunto porque además este es un gran quebradero de cabeza de todas las empresas que van creciendo y que dicen: se nota que la carta que firma, imagínate, ¿no?, el director, suena de una manera, la ha escrito María, se nota que la ha escrito María, pero aquí se nota que lo ha escrito Juan, ¿no? Cuéntame esto, ¿cómo conseguís que todo eso suene?
Pues a ver, Lo primero es lo que te decía al principio, no tener esa conciencia de la importancia de la consistencia en todo el banco, ¿no? Porque si no salen mensajes, pues lo que dices tú, ¿no? Cada uno que parece que son personas diferentes. Y luego yo creo que en nuestro caso hay una cosa que es clave, que es cómo trabajamos y cómo nos organizamos en torno a la comunicación, ¿vale? Y te explico qué quiero decir con esto. En el área de marketing tenemos una estructura que está pensada para trabajar con metodologías agile. Es decir, estamos organizados en equipos de 8 o 9 personas. Cada equipo da servicio a una línea de negocios, a un producto, en nuestro caso, pues, por ejemplo, productos de inversión, ¿vale? Ese es un equipo. Dentro de ese equipo hay 3 o 4 personas que son las responsables de la comunicación, ¿vale? Y ellos trabajan juntos tanto todo tipo de mensajes, tanto lo que hay en la tele, como el email, como el mensaje en la web, las redes sociales, mensajes en la aplicación, cualquier tipo de mensaje pasa por sus manos. Es decir, no tenemos un equipo, que antiguamente sí que lo teníamos, en el que esté dividido por tipologías de comunicación, ¿no? Se hace todos juntos la misma comunicación. Y luego todas esas personas que trabajan la comunicación para los distintos productos forman una disciplina de marketing, ¿no? Porque en ese equipo de 8 o 9 personas hay distintas disciplinas. La disciplina de los expertos en marca y comunicación de marketing, luego además tienen una serie de dinámicas en las que trabajan esa consistencia y esa visión global, comparten experiencias de unos productos a otros. Bueno, pues nosotros hemos hecho de esta manera o de esta otra manera, ¿no? Hay bastantes dinámicas que trabajan esa visión más transversal. Y luego, por último, hay otra parte importante de nuestra organización, que es que tenemos expertos de marketing integrados en las áreas de negocio, trabajando con ellos en el día a día, ¿vale? ¿Cuál es su misión? Su misión es identificar oportunidades y momentos en los que se necesita la comunicación. Y debe haber un trabajo de los expertos de comunicación, ¿vale? Yo creo que ese engranaje que estructural, parece simplemente una estructura, facilita mucho toda esta consistencia de la que hablas.
Es súper interesante e inspirador, ¿eh? Porque pienso que hay muchas empresas que cuando escuchen también esta entrevista les va a dar también ideas de cómo pueden potenciar eso, porque realmente es lo que te decía, ¿no? Que un problema grande es el... aquí sonamos de una manera muy seca o muy distante y de repente, y no es lo que queremos reflejar, ¿no? Y en otros canales lo estamos haciendo de otra manera. Entonces,
bueno, eso por tranquilizar los ánimos, a nosotros también nos pasa. O sea, que nosotros estamos revisitando cosas continuamente porque de repente decimos, sí, esto suena, no está a la altura de esto otro, lo que sea. O sea, que bueno, pues luego esto nunca está perfecto, esto es un continuo.
Qué bueno. Hace poco, mira, entrevistamos a una gran agencia publicitaria y nos explicaba cómo construyen sus campañas en base al briefing del cliente. Así que hoy nos gustaría saber el proceso desde el otro lado. ¿Cómo se diseña un buen briefing a la hora de trabajar con una agencia y hasta dónde participáis como marca?
Vale, a ver, yo siempre digo una cosa, que es: no hay una buena campaña sin un buen briefing, ¿vale? Con lo cual, para mí es clave en la construcción de una campaña. Nos involucramos, por supuesto, y le dedicamos bastante tiempo, ¿vale? El primer paso es la reflexión interna, hacer esa reflexión de exactamente qué es lo que queremos comunicar y por qué eso es relevante para el cliente, ¿vale? Y eso tenemos que ser capaces de resumirlo en un documento muy breve, muy breve. Ahí soy cañera, 2 slides más o menos, ¿vale? Esa reflexión es una reflexión que nosotros hacemos con otras áreas, no solo el área de marketing, sino también con el área de negocio con la que estemos trabajando, ¿no? Incluso con la dirección, no sé, involucramos al banco de forma que el banco se alinee en torno a qué es lo que queremos contar, ¿vale? Luego ya el cómo lo contamos ya es trabajo de marketing y de la agencia, ¿vale? Pero una vez que tenemos claro el qué, pues ya pasamos a construir ese documento que te decía y a las conversaciones con la agencia, ¿vale? Las conversaciones con la agencia, yo es un momento que disfruto muchísimo, me encantan, es un lujazo. Creo que lo importante ahí es la relación de confianza que hayas construido con la agencia, de forma que esas conversaciones sean abiertas, sean francas, y que al final tener... Los clientes pasamos muchísimo tiempo en nuestra casa y con nuestros problemas y mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Tener a alguien que nos ve desde fuera y tener ese punto de vista, pues te decía, es un lujo, ¿no? Y bueno, pues esas son conversaciones muy enriquecedoras en las que luego pues tiene que haber por nuestra parte esa flexibilidad y esa humildad de incorporar en nuestro briefing muchas de las cosas que han surgido en esa conversación y que tienen valor para la marca o para el cliente. Y ese es, de forma así muy sencilla, nuestro proceso.
Qué importante, porque estáis siempre súper, algo que me encanta de todo lo que estás contando, además, estáis siempre súper abiertos a escuchar a todos, incluso eso, una agencia, ¿no? Que muchas veces podríamos asumir ese rol de no, nosotros ya sabemos lo que queremos, no queremos escuchar nada, simplemente queremos que lo ejecutéis, ¿no? Qué bueno, me encanta.
Bueno, yo creo que es mucho más enriquecedor así, nos lo pasamos mucho mejor, ¿eh? Nos divertimos mucho. También hay que decir que en nuestras reuniones con la agencia hay veces que parecemos, o sea, nos peleamos, discutimos, o sea, como los hermanos, ¿no? Pero creo que es como hemos construido esa relación de confianza que te decía, que yo creo que es donde está la clave, ¿no? De no tienes ni idea, porque no sé qué, porque no estáis viendo qué tal, ¿no? Somos muy apasionados en eso y yo creo que eso aporta mucho valor.
Qué bueno. Bueno, otra de las cosas que nos encanta de ING es el copywriting de vuestras redes y el de la propia web. ¿Tenéis un equipo de copywriters como tal? ¿Cómo nacen todos los textos que vemos cada vez que tenemos contacto con ING?
Pues a ver, sí, tenemos un equipo de copywriters internos que trabajan gran parte de las comunicaciones, especialmente lo que nosotros consideramos las comunicaciones más sensibles, ¿vale? Y eso pueden ser pues desde algunas comunicaciones de redes, porque haya un momento puntual en las redes, hasta, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el cierre del círculo del feedback, ¿vale? Nosotros hacemos encuestas continuas a nuestros clientes sobre distintos temas y, por ejemplo, hay una encuesta que pues preguntamos lo típico, la satisfacción del cliente y qué sugerencias hace, ¿no? Esas sugerencias lo que hacemos es responderlas y decirle, bueno, pues esto lo hemos solucionado de esta manera o esto no consideramos que sea relevante para nosotros por lo que sea, pero creemos que es importante que el cliente entienda nuestro punto de vista y que sepa que detrás de eso hay una persona que le ha escuchado y que le pueda dar una respuesta, ¿no? Y esos mensajes, por ejemplo, los trabajan los copies internos.
Qué bueno. Bueno, se han puesto de hecho la etiqueta de comunicación emocional en muchos medios. ¿Qué es esto de la comunicación emocional y sobre todo qué emociones son las que mejor funcionan en vuestra estrategia?
Vale, a mí esta definición me resulta súper difícil decirte qué es exactamente la comunicación emocional, ¿no? Son muchas cosas, te podría decir como muchas cosas que tiene la comunicación emocional, ¿no? Yo creo que tiene el valor de estar más en la ayuda y en empatizar con el cliente que en la venta, ¿no? Tiene más de transmitir los valores y la autenticidad de la marca, de mostrarnos cómo somos, tiene mucho de escucha al final, de hablar el lenguaje del cliente y no hablar el lenguaje publicitario. Es una comunicación que se entienda a la primera también, ¿no? Las emociones se despiertan sin tener que darle muchas vueltas a, bueno, esto me lo dice porque no sé qué tal, ¿no? Es como, tiene que ser instantáneo, ¿no? ¿Qué emociones trabajamos nosotros? Evidentemente emociones positivas, ¿no? La alegría, el optimismo y tal, esas funcionan excepto, bueno, pues siempre tienes que entender un momento, el momento de la sociedad y hay a lo mejor momentos más serios, ¿no? Pero en general ese tipo de emociones, la curiosidad, la sorpresa, sacarle una sonrisa, ¿no? Al cliente. Ahora mismo, este fin de semana, acabamos de estrenar una lona en Gran Vía. Luego te la pasaré para que la veas, que despierta esa sonrisa, ¿no? Que bueno, pues yo creo que dice mucho, ¿no? Del banco, el buscar ese momento.
Qué bueno. Y ya termino con mis preguntas. Por último, como responsable de marketing y gestión de marca, ¿cuál es la campaña de marca que habéis llevado a cabo de la que te sientes más orgullosa?
A ver, yo es que ¿sabes lo que me pasa? Me pasa es como la última siempre es como mi niño,
¿no? Mi niño, ¿no? Hay que soltarlo.
Entonces la última me siempre me parece que estoy muy orgullosa. Luego después con el tiempo hago una revisión, ¿no? Y unas pues pasan el paso del tiempo mejor que otras, ¿no? Pero esta última tiene cosas que me parece que son importantes para estar orgullosa, ¿no? Tiene esa parte de lo que te explicaba antes, ¿no? De haber escuchado al cliente y entender que los bancos no somos prioritarios para la gente. Yo creo que eso requiere cierta valentía, ¿no? Y cierta autenticidad, el decir, oye, pues yo estoy aquí para hacerte la vida más sencilla, para que tú no tengas esas sorpresas, para que no pintar nada en tu vida, ¿no? Como decimos en el anuncio, el más de 20 años trabajando para no pintar nada en tu vida y que tú puedas dedicar el tiempo a lo que te importa, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un punto importante. Tiene otro punto que es la innovación en cómo hacemos las cosas. Esta campaña no hemos hecho un rodaje tradicional, y no porque no se pudiera, que ya sabes que ahora ya se puede hacer todo, sino porque hemos buscado vídeos caseros que representen de verdad esos momentos reales de la gente, ¿no? Uh-huh. Y hemos, en vez de hacer un casting de actores, hemos hecho un casting de situaciones reales, ¿no? Buscando esos vídeos de la gente, y yo creo que eso también le da un toque súper real. Luego tiene otro punto que es la primera vez que tenemos un posicionamiento global en todos los países de ING, y eso ha llevado un proceso que ha sido largo y duro, y en el que, bueno, pues nosotros estamos orgullosos de lo que hemos aportado al resto de los países y al grupo. O sea, que tiene ingredientes que creo que harán pasar el paso del tiempo, será bueno para esta campaña.
Sí, seguro que sí, lo vamos a ir viendo. Bueno, María, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por tu tiempo. También porque nosotros queríamos entender, ¿no?, cómo ING ha revolucionado la comunicación de marca, y de verdad, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, porque, bueno, a mí se me pone la piel de gallina, ¿eh? Cada vez que veo también vuestros...
Eres cliente a tope, eres fan.
Soy fan. O sea, decir, qué orgullo, qué bien, ¿no? Sobre todo porque al final nos fijamos mucho, ¿no?, en los mensajes que escribís y decir, anda, pero ¿cómo se nota que están escuchando, están preguntando qué importante es esto, ¿no? Que muchas veces cuando nos dicen, decidme cuál es la clave para escribir un texto persuasivo, es como, hay que empezar por escuchar, ¿no? Y este paso, pues mucha gente se lo salta, así que muchas gracias. Porque nos has dado un montón de claves que estoy segura que ayudarán a muchas otras personas y también que van a inspirar. Así que, de verdad, no ha tenido precio. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Yo creo que hacéis una labor súper importante. Yo creo que parece que es pequeño, pero el copy al final marca muchísimas diferencias. O sea, que enhorabuena por todo el trabajo que hacéis y seguir ahí, que es el futuro.
Muchas gracias.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.